inicia Equilibrium, un programa que aborda temas de las artes y la incidencia en la sociedad salvadoreña. Tu cita es todos los martes en YSUS Radio Universitaria. Radio Escucha, muy buenos días. Estábamos acá en esta mañana iniciando jornada, pues iniciando programa. Hoy vamos a solventar, pues ya que nuestro invitado nos ha pedido que hagamos un compás de espera, así que vamos a hacer un compás de espera. Y pues bienvenido Stephanie en esta mañana de En Equilibrio. ¿Cómo estamos?
Buenos días a los Radio Escuchas, pues ya aquí un poco mejor de salud y esperando siempre llevar información práctica y básica para nuestros radioescuchas, para que ellos puedan aprender. Recordemos que de todo se aprende en esta vida.
¿Cómo podemos nosotros abordar los desarrollos culturales? ¿Cómo podemos hablar sobre la lectura? ¿Cómo podemos decir si hay técnicas para estudio? Todas estas pequeñas interrogantes las vamos a desarrollar esta mañana y vamos a hablar con nuestra amiga Stephanie. Háblanos, Stephanie, ¿cómo podemos hacer pues esos pequeños preguntas, cómo se podrían desarrollar, ya que tengo entendido que estuviste haciendo un estudio sobre ello?
Sí, para empezar pienso que tenemos que tener claro qué es el concepto de lectura, y de manera práctica la lectura la podemos entender al momento que tomamos un texto, independientemente si sea literario o no, pero que contenga letras, y en ese instante vos empezás a leer lo que dicen las letras. Creo que en ese sentido sí podemos hablar de lectura. Ahora, ¿en qué momento esa lectura deja de ser lectura y se vuelve una lectura comprensiva? ¿En qué momento la persona que lee ese texto llega a comprender las ideas y qué es lo que quiere decir el escritor de ese texto? Ahí es donde radica la real lectura, la verdadera lectura, en lo que el lector entiende, en lo que él sabe y comprende de lo que leyó de ese texto. Porque leer todo leemos. Sí, prácticamente eso es cuestión de enfoque. A partir del siglo, pongo a hablar del siglo XIX hacia atrás, era todo muy formal. Manejar el código, A más M más A dice ama, L más A dice la, y si le formamos otra consonante más otra vocal, va a formar otra sílaba, y esta sílaba a su vez va a formar una palabra, y posteriormente se van a constituir los párrafos y el texto en sí mismo. Entonces, prácticamente en ese instante entendíamos lo que era la lectura. Sin embargo, ¿en qué momento se trascendía del solo leer el texto a pensar más allá, al análisis crítico de lo que propone el texto?
Aunque digamos que eso sí sería, digamos, de una forma, digamos, muy, muy ortodoxa, pero así se inicia, ¿no? Con la enseñanza, así se inicia aprendiendo, ¿no?
Sí, es que así se inicia. El problema está cuando nos encajonamos solo en eso. Cuando se le enseña a los alumnos a únicamente eso, leer, o sea, de manera casi
memorística,
correcto, porque ya tienen el valor de una consonante más la vocal y la formación de la palabra. Entonces ya no se llega. Si vos le preguntas a un alumno de bachillerato qué es lo no dicho de un texto, él no sabe solo el qué significa lo no dicho. Entonces ahí tenemos un problema. ¿Cómo se lee realmente en las escuelas? Y ahora, a veces en la investigación que nosotros realizábamos, teníamos posibles culpables como el sistema. Se puede decir que el sistema no educa a los profesores, pero bien, si el sistema los educa, porque hay profesores que lo desconocen, y si lo conocen, ¿por qué no lo aplican? Porque llevar a un grupo a una lectura comprensiva tampoco es tan fácil, por el hecho que supongamos que este profesor que sabe los tres niveles de comprensión lectora, como ese, de pasar del nivel literal, luego del nivel literal al nivel inferencial y sumergirse al nivel crítico, si aplica esto con niños de noveno grado o niños de segundo año de bachillerato, le va a ser muy difícil, por el hecho que estos alumnos vienen leyendo de manera memorística durante toda su vida educativa. Entonces sería algo que realmente cuesta, pero no es algo que se debe dejar de hacer. porque sumado aquí en la universidad, como estudiantes universitarios, cuando se nos presentan los libros, se nos dejan tareas, no se nos pide que hagamos un resumen, se nos pide que hagamos argumentos, que hagamos tesis del porqué del texto que se dejó. No se lo mire, lea, haga un resumen. Incluso para llegar a hacer un buen resumen hay que poseer una comprensión lectora, hay que saber manejar los tres niveles de comprensión lectora.
¿Cómo? Me dices que hay los niveles, es el inicial, referencial y crítico.
Sí.
Así son. ¿Cómo puedes desglosar cada uno de ellos, ver cuáles son sus diferencias y si hay alguna similitud entre ellos?
Similitud no creo que haya, en el sentido que cada nivel persigue objetivos diferentes. Por ejemplo, en el nivel literal, lo que vamos a abordar, tenemos un texto, tenemos un cuento de Salarrué. Vámonos a la manera lingüística de preservar el lenguaje coloquial en Salarrué. Si un niño de unos 16 años lo lee, un joven, y hay palabras que él no entiende, eso son preguntas del nivel literal, porque está literal, tal cual el texto. Otra clase de pregunta es, ¿quiénes son los personajes? Es algo fácil de rastrear a partir del texto. La persona que está respondiendo esas preguntas no va a ir fuera del texto para dar una respuesta. ¿Cuál es el nombre del autor? Otra pregunta que se puede realizar, ¿dónde se realizan las acciones? ¿En el campo? ¿En la ciudad? ¿Dónde está Cronotopo? Prácticamente eso se pregunta. Son preguntas dentro de todo el texto. De ahí creo que no pasan las instituciones educativas o algunos profesores no trascienden al otro nivel, porque solo se quedan a nivel textual. Entonces son ideas principales, cuál es la idea principal, cuántas ideas secundarias hay. Todo se debe llevar correlativo, siempre dentro del texto, porque queremos ver que el alumno, por ejemplo, o el lector haya leído el texto. Entonces se le preguntan cosas puntuales del texto, básicas, sin que la persona piense. Ahora, el problema es eso, que en educación se detienen ahí. Y es por eso también que muchos alumnos reprueban la parte de la PAES, porque solo se quedan en el nivel textual. Y a veces, posteriormente, en el siguiente nivel, que es el nivel inferencial, se hacen preguntas como, ¿por qué Salarrué escribe sobre nuestra cultura? Él pudo haber escrito de algo más, porque escribe de eso. Entonces ahí la persona se tiene que poner a investigar, solo partiendo de ahí, ¿verdad? A investigar el contexto de Salarrué, qué había, por qué Salarrué no escribió poesía romántica, por qué no escribió sobre árboles, por qué se enfocó en la cultura salvadoreña popular, o por qué no escribir de la clase Sojai, por ejemplo. No, entonces todo eso ya pone a tu cerebro a pensar qué es lo que el lector quiere decirte con eso. Entonces pueden ser preguntas, eso, prácticamente por qué, qué es lo no dicho dentro del texto. Son preguntas más inferenciales a partir de lo que uno lee, las suposiciones que puede leer. Entonces eso es lo que se viene preguntando en ese nivel, para posteriormente llegar al nivel crítico, que el nivel crítico es a darle el sí o el no al autor. Mire, yo estoy de acuerdo, o sea, llegar a esa dialogía entre prácticamente lector, texto, autor. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Salarrué por esto, pero no estoy de acuerdo por esto. Llegar a ese juicio de valor que tiene, que realmente es para eso la lectura, para llegar a lo que acepta o no acepta el lector. Entonces, creo que una de las problemáticas básicas aquí en toda la educación, bueno, no en todas, no hay que generalizar, siempre hay pequeñas excepciones, pero uno de los problemas más grandes que posee el país, que los profesores no practican los niveles de comprensión lectora, se quedan en un nivel literal, y de ahí ya no pasaron, pues, a un resumen de las ideas principales, o sea, y hasta ahí. ¿Pero qué quieren decir esas ideas? ¿Qué dicen dentro del contexto del autor? ¿Cuál es la relevancia de ese texto justo en nuestro contexto? Entonces, todo eso son cosas que no se preguntan, entonces ahí ya no trascendes a una comprensión lectora, solo lees, porque eso es leer, como te digo, hacerlo mecánico, consonante más vocal, más palabra, más párrafo, más texto.
Ahora, en este caso, hay una palabra que llamó la atención, digamos que como marco referencial los niños dicen, bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué lo dijiste? Tenemos la palabra cronotopo.
Correcto.
Que hiciste mención. Ahora, cualquiera podría decir crono del tiempo, topo, un topo del tiempo, puede decir la gente en ese sentido, ¿verdad? Si lo vemos, pero cronotropo va relacionado a otra definición. ¿Cómo podés definir cronotropo, ya que lo mencionaste?
Cronotropo en ese sentido, al menos en literatura, nosotros lo manejamos como la unión del tiempo y el espacio. Prácticamente cronos es tiempo y topo es de lugar. Entonces es por lo mismo, ¿verdad? Muchas veces leemos una novela. Cada acción se desarrolla en un espacio determinado y en un tiempo determinado. Entonces, como que, ¿dónde estaba María? Por ejemplo, en la novela de Jorge Isaac, cuando cuando inicia la inundación, estaban en Guatemala. Entonces, eso se puede contestar así, básico, porque toda la novela de Jorge Isaac te lo vive repitiendo, que están en Guate. Entonces, básico, ¿en qué tiempo? No podemos decir que es ahí por 1800 y algo, porque en ese momento no lo recuerdo, así puntual, pero que es para la parte prehispánica de América. Entonces por ahí se puede ir, o sea, a nivel de modernización, todo eso se puede poner dentro del nivel inferencial como cronotopo.
Bien, ahí le decíamos esto al radio escucha, más si hay niños que escuchan, que están pendientes, de que no es en referencia a ese animalito que hace túneles bajo tierra, no. Se es tiempo y espacio, dependiendo de la lectura, ¿no? Que se hace, pero creo que eso también no solo se aplica a la lectura.
No, claro que no, se puede aplicar a muchas, o sea, muchas cosas, porque incluso en el lenguaje, a partir de la pragmática, nuestro lenguaje, nuestra forma de hablar, va a cambiar a partir de los medios, del contexto y de las personas con las que estemos hablando. Entonces también a partir de eso, también a partir del tiempo, nosotros no vamos a hablar como jóvenes, no hablamos como hablan los niños de Salarroy, ya no lo hablamos. Entonces creo que una de las, bueno, a la lectura, es a que aquí la comprensión lectora, desde mi punto de vista, lo que Salarroy quería también era preservar esa forma de hablar del campesino, del habla popular, que hoy en día ya no se usa, porque realmente ya no se usa. Hace poco yo estaba leyendo El Seamos Malos de Salarroy, y hay palabras que yo digo, rayos, tenía rato de no escucharla. Entonces, como el lenguaje, porque el lenguaje prácticamente nace, muere, vuelve a iniciar, y así va. Entonces, es constante, inicia, tiene su apogeo, muere, y lo podemos ver con las lenguas muertas también.
Ah, va, en este caso también podemos decir que Salarroy, aparte de que intentó hacer un rescate, recordemos que él era tan ingenioso que él mismo modificaba ciertas palabras y sí, las insertaba como que si eran del
propias
ajá, sí, del, ¿qué es? Del hablado popular.
Sí.
Pero ahí hay que tener mucho cuidado en ese sentido, porque como él era tan hábil, era un pensante, no era un genio de las letras, sí. Entonces hay que ver qué palabras eran las que realmente las utilizaba el común denominador y cuáles son las que él había inventado.
Sí, porque incluso, no recuerdo qué texto fue, pero que lo leíamos con unos compañeros, y habían palabras que yo no, aunque suene tonto, yo no entendía, no entiendo qué quiere decir, lo digo, me sentía como si estaba aprendiendo inglés, no entiendo qué quiere decir esa palabra, y ya cuando uno la lee en voz alta, y le pone el acento, dice esto, y llegamos a la conclusión que incluso era muy hiperbólico, muy exagerado, porque, y en serio, alguien usó eso, porque claro, era muy ingenioso, así como rescataba el lenguaje coloquial de las personas, también incluía su propio lenguaje, sus propias formas de hacer lenguaje, también las incluía. Pienso que es bueno en el sentido que él como autor también tiene derecho a aportar, tiene derecho a modificar su texto, puede escribir lo que quiera. Ahora hay que tener ahí donde está la habilidad del lector, cómo percatarse de qué tan cierto es, dónde está el rescate y dónde está el aporte del autor. Entonces también, porque sí, hay unas exageraciones que digo, eso es en serio, sí, porque era un ingenioso de lo mejor. Entonces ahí también hay muchas, muchas palabras que él agregó y que él inventó.
Bien, habíamos tomado ese ejemplo de
Salarroy.
De Salarroy, era un ejemplo, porque no estamos hablando ahorita sobre la obra de él.
Correcto.
Podemos hacer, si querés,
cabe
hablar,
sí.
Y también la vinculación que tuvo con el periodismo Salarroy, porque estuvo en un periódico, ¿no? Ahora, dentro del proceso de la lectura, en tu investigación, ¿qué más fue lo que lograste o los datos que arrojaste? Porque tengo entendido, bueno, hay una observación, y es que la vez anterior estuvimos hablando con Manuel, ¿te acordás de Manuel Bonilla?
Sí.
De que hay personas que dicen que el salvadoreño no lee, pero eso es cuestionable, ¿no? Es de preguntarse si realmente qué tipo de lectura es la que hace y qué nivel de lectura es la que hace, porque desde el momento que uno lee un mensaje de texto, ya sea en WhatsApp, en Facebook, se está haciendo una lectura, ¿no? Entonces no podemos tomar una parte por el todo y decir de que el salvadoreño no lee. Eso hay que tener mucho cuidado, tener pues un tono muy delicado para hacer esa observación y esa aseveración.
Sí, realmente eso cabe para hacerte una polémica, incluso una buena tertulia, porque el problema es qué definimos como texto. Ese es el problema. ¿Cuál es la definición que conocemos como texto? Porque incluso yo hace poco realizaba mis prácticas y yo les pasaba un test a los chicos inicial y les preguntaba qué clase de textos leían. Y ellos me decían, o sea, ¿qué me preguntas? Si leo cuentos, novelas. No, ¿qué lee? Muchos leemos, y les explicaba, ¿verdad? Leemos historias en Facebook, leemos WhatsApp, leemos mensajes de texto, leemos correos electrónicos, leemos tweets, leemos mensajes en Instagram, hay imágenes que presentan un texto más una imagen, ¿verdad? Entonces, eso, ¿qué clase de lectura hacían? Entonces, a partir del texto también podemos determinar qué lectura, porque hay, por ejemplo, para leer un tweet, no vas a poner, bueno, depende de quién lo leas, porque si es algún político, claro que tienes que aplicar los tres niveles de lectura, porque ¿qué quiere decir él con lo que está diciendo? A partir de todas las inferencias que vos hagas. Entonces, sí, pienso que yo también soy de ese afán de pensar que quizás el salvadoreño tiene esa facilidad de no querer leer, de que no le interesa leer, pero es el tipo de texto. Entonces, sí lee periódicos, porque el salvadoreño parece que le encanta leer periódicos, y como lo decía, ya a nivel electrónico se lee bastante ahora. ¿Qué es lo que no leen? Es literatura. Por lo general tiende a ser literatura. Y con esta cuestión de los niveles de la comprensión lectora que nosotros realizábamos, se llegó a la conclusión también de que uno de los factores por el cual no hay lectura de literatura, ¿sí? Sencillo, literatura propia, es porque los textos son mal asignados. No sé si han escuchado la frase que dice, siempre hay un libro que te hace leer, siempre hay un texto que a vos te va a golpear y a partir de ese texto vos vas a empezar a leer, ya sea por el autor, por la afinidad de tema o por la narrativa, o incluso por la forma del poema. Entonces, si todos tenemos un libro favorito que nos va a impulsar a seguir leyendo, es esto, que los textos son mal asignados para los alumnos. Y la asignación de textos tiene que ver a partir de la relevancia. Un niño no va a leer algo que no le interese. Un niño no va a leer algo que no comprenda. Un niño no va a leer algo que no es adecuado a su edad. Un niño no va a leer algo que el autor no ha escrito para él. Entonces tiene que ver mucho como el cómo se asigna el texto. Porque para leer un periódico tenemos muchos periódicos. Ah, y cada quien tiene su preferencia y su gusto por el periódico. Entonces buscamos el periódico que nos gusta para leer. Seguimos a las personas en Twitter. Ah, porque tiene buenos tweets, hace buenas publicaciones. Nosotros buscamos por qué, por ese gusto. Ah, porque también esos gustos están asociados a nuestra edad y a nuestras afinidades y a nuestro, lo que nos parece relevante. Entonces pienso que sí hay un, en ese sentido, sí, el salvadoreño lee, claro que lee, pero propiamente literatura, ya sea narrativa, lírica o drama, no lo hace, no lo lee, pero es por la mala asignación. Desde mi punto de vista es la mala asignación de estos textos, porque si a un niño le das un, o por ejemplo yo con ellos comprobaba, ¿verdad?, qué obras habían leído y cuáles no, y por qué. Y en ese caso, en mi práctica, solo se trataba de llevar a cabo el cuento. Y cada uno de los cuentos que yo le di no eran nuevos, porque ya han sido viejísimos, pero no se dan, no los da la educación, o los profesores no los seleccionan para lectura. Entonces, y yo los buscaba. Claramente, esto me parece por eso, yo creo que les gustaría. Y yo me pongo el papel, ¿verdad? Yo, lector, a mí me gustaría leer esto a esta edad, ¿por qué no? Te educa, te gusta y el típico no te aburre. Entonces, seleccionaba y no había alumno que no lo leyera y que no preguntara. Pero porque alguien se tomó el tiempo de poder asignar un texto adecuado. Porque si yo le llevaba, por ejemplo, ¿cómo le vas a poner a un niño pequeño el gran mamotreto del Don Quijote? Un niño no lo va a leer, ni siquiera lo va a entender. Y creo que mi ejemplo, en mi experiencia personal, El Principito es mi libro favorito y no hay nada que lo supere. Sin embargo, yo lo leí en sexto grado y a mí no me gustó y nunca lo comprendí. Cumplí 18 años y lo volví a leer y por Dios, o sea, fue algo que, o sea, al día de hoy yo lo vuelvo a leer y a mí algo me golpea de ese texto. Pero fue porque la mala asignación, si nos vamos a la característica del Principito, es un libro existencialista. Como un niño que está aprendiendo a vivir va a estar pensando en existencia. Entonces, claro que lo puede llegar a pensar, pero con otro libro de texto. ¿Cómo va a pensar en filosofía? Y no es que un niño no tenga la capacidad, no, claro que sí, pero lo hace a su modo. Entonces, para mí en ese momento me fue tan difícil comprenderlo, o sea, lo leí al nivel literal. Hasta ahí, no trascendía aquellas historias, cada planeta, cada aprendizaje que busca dejarte el libro, no se sembró, porque no lo comprendí. Y porque hasta al momento ahorita yo pienso, quizás no era adecuado, quizás no había vivido lo suficiente para poder comprender la magnitud del libro. Entonces, creo que la mala asignación de textos tiene que ver con la lectura, cuánto se lee, porque es lo mismo nosotros con el ejemplo del periódico y de los tweets y del Facebook, que nos seguimos porque nos gusta, porque lo comprendemos. Ahí, a partir de eso, también tenemos que pensar, pucha, si nos gusta seguir a alguien por eso, por la relevancia, por lo que publica, por cómo escribe, también nos va a gustar leer la literatura. Creo que es de saber asignarla.
Bien, vamos a escuchar Madre Tierra, Pachamama, ¿no? Y luego, ¿qué te parece si quedamos en el tintero? Así como hay una lectura de texto, ¿se puede haber una lectura de imágenes? Vamos a escuchar la siguiente canción.
Mama, 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 mama
Bien, ahí estábamos escuchando Pachamama, una canción alusiva al medio ambiente. Bueno, estamos con Stephanie Jiménez, que pues con anfitriona del programa, y que estamos hablando sobre la lectura. Habíamos dicho que si se puede hacer un tipo de lectura de las imágenes, pero antes, fíjense cómo va saliendo el glosario esta mañana. Ya tenemos, sabemos que cronotopos es alusivo a tiempo y lugar, y ahora ella hizo alusión de mamotreto. ¿Cómo podemos conocer o dilucidar cómo es a sacar el significado de mamotreto?
Mira, en sentido práctico, yo lo entiendo como una cantidad exagerada de libro, de texto, pero que es enorme. O sea, con eso matas a alguien, no necesitas un Nokia. Necesitas un libro de esos enormes que vos, o sea, no, parece ladrillo. O sea, sí, así de ese nivel práctico puedo entender yo mamotreto.
Bien, es que en efecto, sin tener una definición, uno automáticamente sabe que mamotreto es alusivo a aquella cantidad exagerada de texto, ¿no? En páginas.
Sí.
Y así es alusión del Quijote.
Sí.
El Quijote, hay uno que tiene 10 tomos, ¿te imaginas? 10 tomos de 300 sí. páginas. 3 por 10, estaríamos casi como 3.000.
Sí.
Cuando se hizo los 100 años del Quijote, si no me equivoco, salió un libro exclusivo del Quijote de 1000 páginas. ¿Te imaginas un solo? Si es que ya sabemos, amigos, mamotreto, un alusivo a aquella publicación exagerada en páginas, que trasciende de los 500 para arriba. Bien, habíamos quedado, ¿no?, en este proceso de que si se puede hacer una lectura de las imágenes, en alusión, cuando hace referencia, cuando los niños empiezan a leer, ¿no?, se les asigna una lectura, que en ocasiones la lectura no es la más adecuada en ese entonces para que la niñez empiece a hacer una lectura. ¿Podemos leer las imágenes?
Sí, yo pienso que sí se puede leer. Mientras sonaba ahí la canción de Pachamama, nosotros discutíamos eso, que a veces abríamos el periódico solo para irnos a la cuestión de los cómics, de las imágenes, no puede ser manga, es más cómic. Entonces,
caricaturas, en este
caricatura,
caso, aquello que nosotros entendíamos desde pequeños, la caricatura. Bueno, por eso es que estaban poniendo el ejemplo de cuando éramos pequeños, ayer prácticamente.
Desde ayer.
Y salíamos corriendo a agarrar los periódicos de fin de semana, el sábado y domingo, y lo primero que hacíamos era ver las caricaturas. Educando a Papá, Benito y Eneas, ¿cómo que se llama este señor, el fantasma, Trucutú, ¿no? Todas esas caricaturas uno las veía, ¿no?
Claro, y eso también ahí sería meternos con el dibujo. Porque yo recuerdo que yo sí veía esta clase de caricaturas, pero yo no las leía. Pero uno, a partir de la serie de imágenes, de cómo va también, puede llegar a entender el mensaje, que no es claro del todo, porque claro, hay que leerlo. Pero las imágenes también te dicen algo, a veces sin necesidad de palabras. Y es en ese sentido que eso es más inferencial. Es más, ¿qué conozco yo más lo que tengo enfrente? ¿Qué de eso asocio con lo que yo conozco, con mi bagaje cultural? Un ejemplo de eso son los típicos memes de Facebook. A veces una cara lo dice todo y vos ya no necesitas pensar nada, porque ya te estás en contacto, tus juicios, tus conceptos, todo eso que forma tu conocimiento ya te dice que es, sin necesidad de que haya un texto. Entonces sí, ahora también hay imágenes, o sea, sí se pueden leer imágenes, claro que se pueden leer, pero eso es a partir de las inferencias. Como te digo, hay cuestiones que vos inferís en necesidad de un texto. A veces, bueno, en sociolingüística nosotros eso llamamos los términos ostentosos. ¡Ay, qué frío! Y uno se encoge y ves a alguien con suéter, de alguna manera le estás diciendo a esa persona que te preste el suéter sin necesidad de hablar. ¿Me entendés? El texto es la parte escrita, oral, en oral es eso. Sin necesidad de hablar, vos hablas con tus gestos también. Sin necesidad de hablar, de presentar un texto oral.
Bien, aquí fíjate que podemos, ya que haces alusión a eso, pues se puede hablar de un marco referencial. ¿Cómo entender el marco referencial y cómo aplicarlo en la lectura?
El marco referencial prácticamente, bueno, desde mi punto de vista, es la suma de los conocimientos que tenemos. Por ejemplo, yo sé que hay algo, leo algo, y yo digo, eso es latín, pero porque yo tengo conocimientos previos o significativos o bases significativas del latín, y puedo muy bien decir, no, si es latín evolucionado, evolucionó tal cosa. Hay una apócope, una síncopa o una disimilación de alguna letra. Pero eso lo sé yo a partir de mis saberes. Entonces, a partir de eso, son los marcos referenciales que podemos tener. Si somos, por ejemplo, fan de la música rock, puede que nosotros veamos algún signo o alguna canción que sea póstuma de este género. Nosotros, esa es la canción, ¿y por qué? Por tal, esto le hace tal cosa. ¿Por qué? Porque la vida de este cantante fue así, porque durante el contexto ese cantante hizo esto. O sea, a partir de todos esos saberes que nosotros acumulamos, nos abren puertas para entender otras cosas y llegar a inferencias.
Bien, escuchemos el siguiente poema de Pablo Neruda, No culpes a nadie.
Nunca te quejes de nadie, ni de nada, porque fundamentalmente tú has hecho lo que querías en tu vida. Acepta la dificultad de edificarte a ti mismo y el valor de empezar corrigiéndote. El triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas de su error. Nunca te quejes de tu soledad o de tu suerte, enfréntala con valor y acéptala. De una manera u otra, es el resultado de tus actos y piensa que tú siempre has de ganar. No te amargues de tu propio fracaso ni se lo cargues a otro. Acéptate ahora o seguirás justificándote como un niño. Recuerda que cualquier momento es bueno para comenzar y que ninguno es tan terrible para claudicar. No olvides que la causa de tu presente es tu pasado, así como la causa de tu futuro será tu presente. Aprende de los audaces, de los fuertes, de quien no acepta situaciones, de quien vivirá a pesar de todo. Piensa menos en tus problemas y más en tu trabajo, y tus problemas, sin eliminarlos, morirán. Aprende a nacer desde el dolor y a ser más grande que el más grande de los obstáculos. Mírate en el espejo de ti mismo y serás libre y fuerte, y dejarás de ser un títere de las circunstancias, porque tú mismo eres tu destino. Levántate y mira el sol por las mañanas y respira la luz del amanecer. Tú eres parte de la fuerza de tu vida. Ahora despiértate, lucha, camina. Decídete y triunfarás en la vida. Nunca pienses en la suerte, porque la suerte es el pretexto de los fracasados.
Bien, ahí estábamos escuchando el precio, de Pablo Neruda, No culpes a nadie. Ahora, ¿podemos aplicar la lectura del texto, del intertexto? ¿Podemos hacer nuestro marco referencial de este poema? ¿Cómo lo podríamos hacer? Dime. Bueno, el entendido de que, como estabas haciendo alusión, de que todo tiene que ver con relacionado a la experiencia previa. Claro. Digamos que tú ya hayas leído Pablo Neruda. ¿Cómo se puede aplicar esto? Digamos, en aquellos casos de que la gente no ha leído Pablo Neruda, pero por la primera vez que lo oye, quedan fascinados, y él ya tiene su marco referencial, por lo menos decir, escuché a Pablo Neruda. Diferente a aquel que ha escuchado a Pablo Neruda y ha leído.
Claro, en este caso, bueno, lo importante es escuchar a Pablo Neruda, pero digamos que el marco referencial se activa, en el sentido que hay una canción de Ricardo Arjona, por ejemplo, que dice, ya no sé para los versos de Neruda, si en mi cama no figura ni un buen verso de alquiler. Yo en ese instante, al escuchar solo esa parte de la canción, yo digo, ¿de cuál poema de Neruda es? Tal vez puede ser de este, o puede ser de este. Entonces uno ya empieza, eso incluso puede llegar a llegar a la intertextualidad. Pero es a partir de lo que conocemos ahora. Si escuchamos solo la canción y no hemos leído a Neruda, ¿cómo vamos a activar ese marco referencial? ¿Y quién es Neruda? O sea, ¿y qué escribió Neruda? Entonces, ahora, lo importante es, al menos como decir, ya escuché a Neruda y me gustó. Pero también una cosa es solo escucharlo. Pero a veces solo en escuchar no está el lado significativo. Tenemos que siempre trascender a la lectura. a buscar más, porque de eso se trata, de construir nuestro marco referencial, de buscar juicios, imágenes, valores, conceptos y modificarlos. Ah, esto y esto y esto. Ya tienes un concepto propio de vos y de lo que conoces. Entre más información tengas, obviamente tu marco va a ser más grande, va a poder abarcar más cosas. Entonces, si solo te quedas con, por ejemplo, el que acabamos de escuchar, vas a estar referente, solo vas a tener ese referencial, pero no sabes si Pablo Neruda tiene mejores poemas, si escribe de desamor, de amor, si escribe de desconsuelo a la sociedad. Todo eso tiene que ver. Entonces, es básico, pienso yo, informarse más. Es lo que se tiene que hacer, informarte más. Y ahora también con la intertextualidad, pienso que es muy importante, porque yo no sé si a alguno de ustedes les ha pasado que leen un texto, eso es de tal texto. O, por ejemplo, esa canción ya la he escuchado yo. Que eso se ve más que todo en los textos prácticamente contemporáneos. Vemos que está viendo la película X, escuchando la canción de Ye, autor. Entonces, esas son intertextualidades. Ahora, si no conocemos, por ejemplo, yo hace poco estaba leyendo un libro de... No es para hacerle ahí el marketing ni nada por el estilo, sino que lo estoy leyendo porque estoy estudiándolo, quiero comprobar algunas cosas que me comentaron del libro. Entonces estaba leyendo After Dark de Murakami, y él hace mucho intertexto de música jazz, demasiado, y caminaba y escuchaba tal canción, y caminaba y escuchaba otra canción. Entonces, todo eso es intertextualidad. Ahora, con respecto a la hora de aquí, mi falta de conocimiento y de marco referencial o bagaje cultural, yo no conozco mucha música de jazz. ¿Qué me tocó? Esta canción, que es buscarla, para estar enfrentándome a lo que quiere decir. ¿Cuál es la importancia de la canción? ¿Por qué el autor seleccionó esa canción? ¿Por qué no puso otra canción? O sea, llegar a todas esas preguntas es algo muy, muy importante, porque tu cerebro se activa, porque empezás a pensar, porque no solo te quedas, estaba escuchando una canción, hasta ahí, sino que no. Venís vos y tenés esas intertextualidades, y supongamos que hay alguien que lea esa parte del texto y entiende, si esta canción es buenísima. Entonces, a esa persona que sí conoce la canción, a diferencia mía, le dio otro giro al texto, le dio más valor en ese sentido.
Ahí hay algo que llama la atención, y es que haces alusión a dos puntos. Uno, el marco referencial desde el lector, y está el marco referencial del que escribe la obra, el autor.
Claro.
¿Cómo lograr establecer estos dos marcos referenciales sin que haya un choque, digamos, porque son dos tipos de cultura?
Claro.
Con dos culturas, que no haya un choque cultural, sino que sea una, ¿cómo decirte? Una
sincretización.
Eso, un uh-huh. sincretismo, ¿no?
Pues ahí, eso es lo hermoso de también leer, que aprendes. Porque yo de las canciones, bueno, hasta donde he llegado en el libro, prácticamente... Como te digo, yo no conozco eso, lógicamente me voy y lo busco, porque entonces no estaría trascendiendo. Lo leí, dice que está viendo tal canción. Me quedé en el nivel literal, hasta ahí. Ya no busqué más, ya no me informé. Entonces, en ese sentido, es importante, porque aprendes. Te das cuenta también de qué tan grande está tu bagaje cultural. Y no es que tengas que saber de todo tampoco, o sea, no hay que exagerar, pero sí hay que saber mucho. Eso es todo, hay que saber lo que sepas, tenés que saber manejarlo. Entonces, en ese sentido, para mí, es de aceptarlo, yo no conozco mucha música de jazz. Entonces, la manera en que lo plantea, y es lo que te digo, es para el buen lector. Él busca, y ¿por qué está viendo esa canción? ¿Por qué la puso? ¿Cuál es lo no dicho de la canción? ¿Qué quiere decir la canción? ¿Por qué la puso? Entonces, es buscarlo, a informarse. Y no he de negar que la canción estaba buenísima. Estaba muy chiva, muy buena. Y sumado que es de un gran trompetista. Yo me puse a investigar la vida de ese sujeto, y tiene muy buena música. Es de los mejores en jazz. Entonces, interesante. ¿Cómo no hacer que choque? Porque realmente estás leyendo. Entonces, cada lectura te va a educar. Ahora, ya cuando llegas al nivel crítico, es que vos puedes decir, pero ¿por qué me recomienda esto? Ahí es donde vos le das el sí o el no valorativo a lo que el autor te está diciendo por medio de su texto.
¿Qué te parece si escuchamos el siguiente esbozo cultural? Luego hablamos, porque también si hablamos de una lectura, hay una lectura de texto. Has hecho una observación muy puntual que sí hay una lectura de las imágenes. Ahora, ¿habrá una lectura del audio? ¿Se puede hacer una lectura del audio aplicando los tres conceptos que dices al inicio? ¿Qué te parece? Escuchemos y luego hablamos, ¿de acuerdo? Estamos con Eduardo Galeano, El Precio del Arte.
Estos son algunos relatos del libro Bocas del Tiempo. El Precio del Arte. Europa había tenido la gentileza de civilizar el África negra. Le había roto el mapa y se había tragado sus pedazos. Le había robado el oro, el marfil y los diamantes. Le había arrancado a sus hijos más fuertes y los había vendido en los mercados de esclavos. Para completar la educación de los negros, Europa les obsequió numerosas invasiones militares de castigo y escarmiento. A fines del siglo XIX, los soldados británicos llevaron a cabo en el reino de Benín una de esas operaciones pedagógicas. Después de la carnicería y antes del incendio, se llevaron el botín. Era la mayor colección de arte africano jamás reunida. Una enorme cantidad de máscaras, esculturas y tallas arrancadas de los santuarios que les daban vida y amparo. Esas obras venían de 1000 años de historia. Su perturbadora belleza despertó en Londres alguna curiosidad y ninguna admiración. Los frutos del zoológico africano solo interesaban a los coleccionistas excéntricos y a los museos dedicados a las costumbres primitivas. Pero cuando la reina Victoria mandó el botín a remate, el dinero alcanzó para pagar todos los gastos de su expedición militar. El arte de Benín financió así la devastación del reino donde ese arte había nacido y sido.
Okay. Estábamos escuchando El Precio del Arte de Eduardo Galeano. Empecemos, si querés, hablando un poco cómo se aplica. Si querés, hablo un poco del contexto, ¿no? Eduardo Galeano, uruguayo, autor de varios libros, entre ellos Las Venas Abiertas de América Latina, Descubrimiento de América que no fue. En la Universidad de El Salvador se le otorgó un premio, la Universidad de El Salvador le otorgó como hijo meritísimo, pero se me olvidó el nombre que se le dio en esa oportunidad, que fue en la rectoría de María Isabel Rodríguez, entre otros. Ese es un poco de la biografía de él. ¿Cómo le vamos a aplicar ahora los tres niveles de lectura? Claro, en audio, ¿verdad? Porque ya vimos que si se aplica en texto, se aplica en,
claro,
en imagen, ¿no? Fotografía, puede ser fotografía, dibujo, sí, caricatura incluso. Bueno. Ahora en audio.
Sí se puede aplicar, claro que se puede aplicar, en el sentido de que ya sabes quién es él, qué es eso. Ahora hay que escuchar qué parte del audio no comprendimos, ¿qué es esto? Ah, ¿de qué está hablando? ¿De qué nos habla? Ah, de la esclavitud negra. Ah, hasta ahí, ¿ves? Ideas principales, ideas secundarias. Se puede aplicar, primer nivel, así, corto con dos preguntas. Pasamos al nivel inferencial. ¿Por qué está hablando de negro? ¿Cuál es la importancia de hablar de la esclavitud? ¿Qué habla de la esclavitud? Esas son las preguntas que nos habla. ¿Quiénes llevaron? ¿A dónde llevaron? ¿Cómo los llevaron hasta Francia? ¿Por qué? ¿Quiénes pagaron para realizar esto? Esas son las preguntas que nos podemos hacer a nivel inferencial. Y la pregunta, ¿por qué Galeano nos está hablando de esto? Esa es creo que es la macro pregunta. ¿Por qué si es uruguayo, por qué está hablando de negro? ¿Habrá visto en su contexto alguna migración de africanos, de negros a Uruguay? ¿Cómo eran vistos? Porque hemos de decir que las personas de color son tratadas mal, o sea, por su color prácticamente. Entonces, ¿qué vio él? ¿Qué le llevó a escribir esto? Dentro de su contexto. ¿Qué? ¿Qué le pasó? ¿Por qué nos habla de eso? ¿Por qué nos está hablando de otra cosa? Creo que es la macro pregunta. Y la otra, bueno, pasando al otro nivel, es si está bien que hablen, si lo explotaban, nos trataban mal, siempre ha sido una injusticia. Ese puede ser tu juicio de valor. O la otra, no, es normal. Toda Europa lo hizo. O sea, ahí es donde venís vos y llegas a la parte crítica de lo que el lector está, de lo que el autor está diciéndote por medio, en este caso del audio. Sí, se puede aplicar también a la música. Se puede aplicar. Todo es cuestión de escuchar, poner atención y empezar a hacer inferencias. Luego tu inferencia llegas a un estado crítico de si estás de acuerdo o no, si le hizo falta o no, si eso es equivocado, cerrado. Poner tus puntos de vista.
Bien, ¿qué te parece si hablamos? A ver, la lectura. ¿Hay ejercicios de lectura? ¿Hay métodos de lectura? ¿De esto hay métodos de estudio? ¿Puedes hablar de ello?
Bueno, sí hay, pero en ese instante no los recuerdo muy bien. En mi caso yo sí ocupo el marcador y el lapicero a la hora de leer un texto. No soy fan de leer en digital. Aunque me cuesta la vida imprimirlo, lo mejor imprimo o fotocopio, porque yo en lo personal no soy de las personas que leen mucho en digital. Pero por ese mismo hecho, que a mí me gusta, yo leo y en cuanto mis inferencias empiezan a hacerse, prácticamente mi lectura difícilmente va a ser una lectura muy literal. De inmediato yo estoy leyendo y trasciendo a la parte inferencial y empiezo a escribir mis inferencias, empiezo a marcar. Cuando no hay algo, dejo el párrafo y lo reinicio hasta lograr entenderlo, porque he de decir que hay lecturas muy escabrosas, así como hay muy simple, fácil de entender, hay otras lecturas que uno se queda chispas en el nivel literal. ¿Qué quiere decir? O sea, no logramos ni siquiera de manera mental ordenar ese sílaba más vocal, más sílaba más vocal, palabra, párrafo. No logramos comprender un párrafo. Entonces, en ese caso, yo soy de las personas que deja la lectura y vuelve a iniciar hasta poder comprenderlo. Y si no lo es que trato de comprenderlo hasta donde puedo, eso sí. Y tal vez, por hecho que depende de la clase de texto que esté leyendo, hay textos que te explican ese párrafo más adelante. También la forma de los párrafos tiene que ver, porque hay párrafos que tienen su idea central al inicio y lo demás es relleno, así, relleno. Otros párrafos que lo tienen en el medio y todo lo que has leído es relleno, idea principal, relleno. Posteriormente hay otro párrafo que tiene información al inicio, en el medio y en el final. Y otro tipo de párrafo que la información está hasta el final. Entonces, todo depende de qué es lo que estamos persiguiendo, qué queremos saber. Ahí lo vamos a hallar a partir de las ideas principales. Pienso que la búsqueda de ideas principales es de las opciones para poder aprender a leer de manera comprensiva. Si estás buscando la idea principal, por ejemplo, aunque suene tonto, tenés 5 párrafos. De esos párrafos vos vas a rastrear la idea principal de cada párrafo. Y vas a darte cuenta, por medio de la cohesión y de la coherencia, cuál es la idea preponderante. Y a partir de esas ideas, incluso puedes construir el título de lo que habla el texto. Entonces, pienso que esa manera, yo no, sí conozco, pero no la recuerdo en ese instante, es de saber buscar ideas principales. Aunque suene tonto, aunque suene básico, buscar ideas principales, porque eso te va a ayudar a saber qué información vas a ocupar de lo que estás leyendo, qué de eso es lo que quiere decirte el autor. Luego de eso vos haces una sumatoria. Ah, no, este loco me está hablando del amor, él me está hablando de la injusticia social. A partir de todas esas uniones de ideas, vos ya trascendés, podés pasar a un segundo nivel, que es el inferencial, que es preguntarte el por qué lo escribe, qué es lo no dicho. ¿Por qué lo está diciendo? ¿Por qué no puede hablar de otro tema? Preguntas así, de inferencia. O pregúntate, eso se relaciona con eso. Eso se ha relacionado con la masacre de tal fecha. Eso tiene que ver con eso. Luego de eso, creo que es más fácil subir al siguiente nivel. Hay que conocer prácticamente el texto literal, porque así es necesario leerlo y sacar las ideas de ahí, irlas sacando, ir conociendo qué te quiere decir, para después ir descendiendo al nivel inferencial. Después de eso, creo que las cosas son más fáciles, siempre y cuando se hagan las preguntas adecuadas, claro está. Porque si te hacen preguntas que no vienen al caso, no aplica, no estás trascendiendo la lectura comprensiva.
¿Qué podemos resumir de la lectura, Stephanie?
Que es necesario leer. Yo sé que es necesario leer, ya sean tweets, ya sea Facebook, ya sean noticias, ya sea el periódico, WhatsApp o mensajes de texto. Es necesario leer por el hecho que nos informa. Creo que lo importante de la lectura es el acto informativo que tiene. Hay que saber qué leer. Eso es importante, porque también si estamos gastando nuestro tiempo en cosas que la verdad no nos educan, no tiene mucha gracia. Entonces, saber qué leer y cuándo leerlo. También leer literatura, no la que uno te exponga, no los clásicos, porque hay gente que no trabaja con clásicos. Por lo general empieza con el contemporáneo y al final termina leyendo puros clásicos. Los clásicos son clásicos por algo, se leen todo el tiempo. Pero todos trabajamos, todos tenemos pensamientos y formas de trabajar distintas. Entonces, leer literatura, porque no es porque yo amo la literatura, pero realmente te construye, te educa, te da puntos de vista que no los vas a hallar en otros libros de texto. Entonces, leer a partir de tu edad, a partir de la relevancia del tema, si el autor te gusta, eso, leer a partir de lo que a vos te gusta. Y hacer una lectura lo más comprensiva que puedas, posteriormente eso, probar con otros autores o con otros temas, porque en ese momento tu marco referencial también va a ir cambiando, se va a ir haciendo más grande, por el hecho que te está llenando de más información desde otros puntos de vista.
Bueno, Stephanie, parece que nos despidamos con la frase Ars longa vita brevis.
Ok, eso fue. Sí.
El arte es eterna, la vida es breve.
Sí.
Amigos, en la próxima nos vamos a echar un cafecito, ¿viste?
Me parece.
Con Pat de espera, se nos hizo larga, no vino los visitantes, bueno. Pero aquí estamos nosotros para hablar de diferentes temáticas, ¿de acuerdo, Stephanie?
Sí, me parece, ya como lo saben, lo importante es saber educarse y hacerlo de manera práctica.
Bien, amigos, estuvo con ustedes
Stephanie Jiménez y
Renato Jaén. Será hasta el próximo martes. Comeremos diferentes temas y si vienen nuestros invitados, bienvenidos sean, ¿de acuerdo?
Claro. Okay. Feliz día.
Feliz día.
Ha culminado Equilibrium, el programa que aborda temas de las artes y la incidencia en la sociedad salvadoreña. Tu cita es todos los martes en YSUS Radio Universitaria.